desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nosotros estamos conscientes de lo que representamos acá en la ciudad, de la responsabilidad, del compromiso y de la observación, y creo que voy a llegar hasta este punto que se llama escrutinio. Yo quiero reconocer esto. Yo creo que podemos hacer mejor todavía. I think we can do better. Yo creo que todavía esta ciudad merece que nosotros seamos una iglesia mejor de la que tantos nos hemos llegado a encantar, ¿no? Por decir así la palabra. Estamos contentos con la iglesia, muchas cosas que hemos hecho, bastantes cosas que hemos llegado a hacer, pero todavía hay mucho, mucho, mucho que hacer. Acababa de ganarle a 31 reyes, había doblegado y dominado Josué, y en el capítulo 13, versículo 1, dice de Josué, dice que Josué ya era viejo y todavía se le dice que todavía falta mucho por hacer. La iglesia que el mundo merece, en los 29 minutos que tengo para predicar la palabra del Señor, vamos a ver algunos datos que yo creo que ustedes me ayuden, que ustedes se unan a mí y que podamos hacer cosas de las cuales creo que todavía nos faltan por hacer. En Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8, está la cita que vamos a usar. Y yo voy a dar lectura del 3 al 7, pero en el 8 me gustaría que de una forma fuerte, sonora y bien leída, podamos dar lectura nosotros a esto. Dice así, el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado. Y mire la calificación que le pone Pablo: que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Todos en el 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra, lo que acabamos de leer, gracias por esta porción. Yo, gracias personalmente por darme a mí la bendición, el privilegio, el honor, el lujo, Señor, de ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Pero quiero aprovechar este momento para poner en tus manos la salud y la vida del alcalde, nuestro amigo, nuestro hermano, Pat Ahumada. Oramos por él, para que tú lo confortes ahí en su cama, donde el dolor es muy profundo. Me uno en oración para con el pastor Jaime Pérez y decirle que estamos orando por él, pedir por su hijo Beto, por Claudia, la doctora, por Edna y por Lupita, la que está al lado de él. Oramos por nuestra iglesia, por el viaje del pastor Mendoza el miércoles. Y gracias, Señor, por haber abierto las puertas de una casa de una familia muy querida para que Natasha, para que Natalie, que Natalia y Natanael puedan pasar una noche en un lugar digno. Gracias por lo que haces con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Los países más poderosos en el mundo se reúnen anualmente en las Naciones Unidas, a veces es en Nueva York o a veces por allá en Suiza, donde son las oficinas centrales y todo eso. Y tienen sus cónclaves, tienen sus reuniones, tienen sus asambleas mundiales. Y empiezan a ver la problemática en el mundo, la hambruna, la migración, la mortandad, las epidemias, las pandemias, la violencia, el narcotráfico, la corrupción y cantidad de cosas. Y empiezan cada bloque por continente o los que forman parte de esos grupos, el G7, el G20 y todo esto, a proponer y decir, mire, hay unas cosas que están pasando en nuestro mundo que son verdaderamente, que fácilmente se pueden solventar. En tal país tenemos maquinaria para esto, en tal país tenemos tantas medicinas para acá, en tantos países tenemos un surplus, una cosa que nos sobra con respecto a agua, a compostos para llegar a los países, especialmente en el África Negra, donde no hay agua, la India, Pakistán, Bangladesh, donde no hay agua potable en algunos lugares. Entonces los países se ponen y se reúnen y se ponen de acuerdo para ver que cada uno de ellos ponga su granito de arena para que en esa cumbre se llegue pues a una solución. Aquí va la nota. Qué difícil es reunir iglesias. Qué difícil es que nos reunamos los pastores. La iglesia del siglo XXI está en deuda con el mundo. Y cada iglesia en donde estamos, con mucha vergüenza lo digo, hemos llegado a ser incompetentes ante la situación que viven nuestros países. Hoy, antes de que la iglesia haga presencia en terremotos, en huracanes, en guerras, en todo esto, antes de que llegue a la iglesia, llegan las otras organizaciones no gubernamentales o los conocidos NGOs o las ONGs. Y qué vergüenza que antes de que llegue la iglesia llegue la Cruz Roja Internacional. Qué vergüenza que antes de que llegue la iglesia lleguen otras instituciones que no son la iglesia. La iglesia ha perdido el tacto, la iglesia ha perdido el piso y la iglesia creo que está afuera, no ve la realidad. El apóstol Pablo decía esto y de veras que lo digo, pero claro, para que usted se dé cuenta que esto es una verdad que no podemos ocultar. El nombre de Dios, como dice acá, está escrito, el nombre de Dios es blasfemado en medio de los inconversos por culpa de nosotros. Hay grupos minoritarios que hacen más ruido que las mayorías, pero son persistentes, son insistentes, son personas que están ahí, clamando, bloqueando calles, haciendo esto, haciendo huelgas. Son grupos minoritarios, pero poco a poco, pero por ser tan incisivos y ser tan constantes, han llegado a formar bloques masivos. En el año 1837, en el estado de Massachusetts, había un hombre llamado Dwight L. Moody, que por si usted ve la fecha, 1837-1899, estamos hablando de que ese hombre murió a la edad de 62 años. Yo he vivido 4 años más que Dwight L. Moody. Dwight L. Moody llegó a ser reconocido como el hombre más escuchado en el mundo antes de la era de la comunicación. ¿Se imagina usted? Sin haber tenido televisión y radio y todo esto, el hombre fue escuchado como nadie. Pero este jovencito de 17 años, o este pastor, o este ministro, este evangelista, tenía 17 años cuando llegó a la iglesia, por eso la importancia, Miriam, por eso la importancia de lo que te decía hoy, Mónica, cuidemos a nuestros hijos, invirtamos en nuestros hijos, veamos qué forma podemos nosotros llamar la atención a nuestros hijos para que se enamoren de las cosas del Señor. Este muchacho llegó a la edad de 17 años a una iglesia, el cual llegó a sentarse en una de las bancas donde pues él vio una cantidad de gente que no eran de su edad. Elocuente, carismático, simpático, y llegó a causar cierta incomodidad adentro de la mesa directiva, los diáconos, los líderes de la congregación. Y él sintió ese deseo de querer poner una escuela dominical o un aula donde él pudiera enseñarle a los jóvenes de su edad. Y hubo una cierta resistencia de los líderes de la iglesia. Le dijeron, mire, señor Moody, si usted verdaderamente quiere hacer eso, pues váyase a la calle y traiga a la gente para que usted les enseñe. Total que se fue a buscar a la calle, a los homeless, a la gente indigente, llegó a traer docenas y docenas y cientos de gente en la calle donde no había un espacio, hermana Zabaleta, para que todos. Y eso les incomodó a los líderes. Él solicitó la membresía de la iglesia y le dijeron, mire, sabes que usted va muy a la carrera, usted está muy acelerado. ¿Por qué no ora, hermana Oralia? ¿Por qué no ora usted durante un mes? Y después platicamos y evaluamos lo que usted llegó a hablar con el Señor a través de la oración. Pasó un mes y regresó y le dijeron estas palabras. Señor Muri, ¿ha seguido usted nuestras indicaciones de orar al Señor y que dependiendo de lo que el Señor le dijera, nos lo comentara a nosotros? ¿Qué piensa usted después de este mes de prueba que le hemos dado? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a través de la oración a su vida? Y Muri respondió, el Señor me dijo que no me pusiera triste, porque él mismo tiene 25 años de querer ser miembro de esta iglesia y ustedes no lo han dejado. Wow. Entonces, church can do better. This world deserves a better church. Esta iglesia puede hacer mejor de lo que ya estamos haciendo. Y esta iglesia puede hacer todavía aún muchas cosas de las que no nos hemos atrevido a hacer o quizá otras congregaciones no se han atrevido a hacer. Pero ¿qué iglesia merece el mundo? ¿O qué tipo de congregación merece este mundo? Nosotros no podemos hacernos responsables de otras ciudades porque Dios nos ha puesto acá para que llevemos a cabo nosotros la gran comisión y luego irnos, como dice la Escritura, Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto es lo que yo quisiera. Yo creo que hoy lo entendimos bien. Por eso voy a ser breve, Natalie, Natalia y Silvia, en esto. Yo quiero que, por favor, de veras, donde nuestra iglesia pueda adoptar y entender esto, que queremos una iglesia donde todos sean bienvenidos. Lupita, una amiga del hermano Armando Magallanes, con una vida un poquito de dudosa reputación. No fue difícil a ella, ella era cajera y atendía en una gasolinera. Ay, que usted le fuera a hablar mal de mí a la Lupita. Y me dijo varias veces quiénes fueron a hablar mal de mí. Ya se murió, así que reclámele a ella en el cementerio. Y Lupita, por esa vida que ella llevaba, de dudosa reputación, le costó venir a la iglesia porque no era aceptada. Tuvimos nosotros una noche vaquera y en esa noche vaquera vino Lupita con mucha pena, con mucha vergüenza, su forma, su cuerpo, nada femenino. Y ya me entenderán, y ella aceptó a Jesús en su corazón. Hace unos meses murió. Y tengo la fortuna, la dicha, y tengo verdaderamente la alegría en mi corazón de poder decir que su nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero en una noche vaquera acá en nuestra iglesia. Por favor, quitémonos ese prejuicio. Por favor, quitémonos esa idea que porque la gente viene no sé de dónde, nosotros automáticamente les rechazamos, como que hubiera un chip, como que hubiera una válvula en nuestros ojos que le lleva la señal al corazón y el corazón a la mente y inmediatamente empezamos a rechazar a la gente. Le voy a presentar a las personas con quienes Jesús convivió, a quienes Él recibió. Yo quiero esta iglesia donde podamos recibir a todos. En Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos, la gente odiada, los odiosos, los cobradores de impuestos, y se acercaban también los pecadores. En algunas citas, en algunas versiones dicen que eran las rameras o las prostitutas. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Mientras Jesús estaba contento de que esta gente llegara, los líderes de la iglesia se ofendían y dijeron, este, despectivamente, a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Yo quiero que nuestra iglesia tenga esa etiqueta donde todos sean bienvenidos, sin importar el color de piel, sin importar su nacionalidad, sin importar su estatus migratorio. Yo no trabajo para migración, por lo tanto no voy a preguntarle a nadie si es legal o no es legal. Platicaba con una familia esta semana. Claro, yo pasé por ese proceso de mi permiso y luego la residencia y luego la ciudadanía. Y luego, pues ahora tenemos una administración donde hay un presidente donde dice que hay personas que podríamos perder nuestra ciudadanía. Yo le digo a esta persona, mi esposa es de aquí, mis hijos nacieron acá, mis nietos también. Al que van a echar es a mí. ¿Y a dónde voy? Si tengo más de la mitad de mi vida, la he vivido acá. Pero si decide el gobierno echarme, hermano, tengo que irme, pues. Acepto ofrenda de amor por PayPal, Zelle, Cash App, MoneyGram y Western Union, ¿verdad? ¿A dónde voy? No tengo. No, es que, es más, no tengo ni un espacio donde morirme yo en mi país. Ah, es que a mí se me olvida que me hayan dicho Chapincito muerto de hambre. Regresa a tu país porque has venido a quitarnos nuestro trabajo. Ustedes no saben lo que es esa palabra hiriente. Yo no quiero que esto se manifieste en nuestra iglesia. He dicho esto siempre. Si usted tiene esa actitud, ese comportamiento, you don't fit here. Usted no cabe acá. Jesús recibía a ellos y no solamente los recibía, sino que se sentaba con ellos y comía con ellos para que les ardiera todavía a los demás. Yo quiero que esta iglesia le demos la bienvenida a todos, sin importar el estrato social, sin importarle su condición económica y sin importarle sus preferencias, afiliaciones políticas, adicciones, etc., etc., UK. Dos, este mundo merece una mejor iglesia y nosotros estamos por lo menos por encima del promedio hoy, de los cuales yo me he ganado a pulso toda la indiferencia, toda la crítica y toda la censura, pero por lo que he escuchado de algunos pastores amigos en Venezuela, me dice, chamo, pastor, pana, tú no vas a digerir cuando vengas a Venezuela el tipo de recibimiento que te vamos a dar a aquellos que un día tú atendiste. Pero quiero también, porque esto no es solamente a los que vamos a ganar almas el sábado, pero que imagínense las conversiones, 146, 143, 103, 168, solo los sábados. Más las almas que se depositan en la caja, más las almas de los asilos de ancianos, más las almas que reportamos de los migrantes, más las almas de los hospitales. Y eso lo hacemos un grupito bien pequeño. Pero ¿se imagina usted que todos los que estamos en esta noche, los que vinimos en esta mañana, los que formamos parte de esta iglesia, ¿se imagina usted que todos en esta iglesia fuéramos ganadores de almas? Ya hubiéramos alcanzado a Cristo a miles de personas más. Capítulo 2:38 del Evangelio según San Lucas. Yo quiero que esta iglesia, por eso le digo que we can do better, esta iglesia puede, merece una iglesia mejor. Esta ciudad merece una iglesia mejor, donde cada uno, each one of us, cada uno de sus miembros sean ganadores de almas. Vea lo que dice la Escritura. Esta, estamos hablando de Ana la profetisa, que ya estudiamos hace un par de semanas, en la misma hora daba gracias a Dios. Y hablaba del niño, ¿a cuántos? ¿Qué le parece? Una mujer de casi ya 90 años. Y hablaba del niño Jesús a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hay una frase que yo copié, me gusta, tengo un bachillerato, tengo una licenciatura y tengo un doctorado en plagio. Frase que veo que me la robo. Expresión que tengo, quotes, me las robo. Copy, paste, copiar y pegar. Dijo un predicador, every believer sharing, every person believing. Es interesante. Cuando cada creyente comparta, vamos a tener nosotros, cada persona va a creer. Cada uno de nosotros. Contaba yo en una ocasión el efecto reproductor de las cucarachas. Supuestamente dice que son entre 275 a 300 cucarachas por cucaracha que reproduce los conejos, los cuyes, los tlacuaches. De 7 en adelante, cada embarazo. Se imagina que cada uno de nosotros hay que evitar a toda costa la esterilidad religiosa en nuestras congregaciones. Yo quiero una iglesia, yo deseo tener una iglesia, y este mundo merece una iglesia en donde cada miembro comparte el mensaje y testifica de Cristo, en donde cada persona con contacto con alguna persona, esa persona se convierta al Señor. Las almas no se salvan por accidente. Las almas no se ganan por casualidad, se salvan porque alguien les habló y les compartió el mensaje. Me llamó la atención esto. Iglesia Tiempo de Cambio, Yacuiba. Un evangelismo sobrenatural. Y dijo esto, una iglesia. Oigan esto, cuidadito con esto, Conrado. Cuidadito con esto, hermano Lerma. Cuidadito con esto, hermana Noemí Cervantes. Cuidadito con esto, hermana Auralia. Cuidadito con esto, Chama. Una iglesia que deja de ganar almas ha dejado de obedecer a Cristo. Y el día que una iglesia deja de obedecer a Cristo, Dios y Cristo no tiene la obligación ni la responsabilidad de bendecirnos. Dios no puede estar en una buena sintonía, en una buena armonía, en una buena relación con una iglesia que le desobedece a algo tan importante que es la proclamación de las buenas nuevas. Punto número 3. Aquí me quiero detener un poquito y por favor, hicimos un anuncio, muy pocas personas trajeron zapatos. Me hago la pregunta, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué para otras cosas las orejas les crecen? ¿Y por qué para otras cosas que son importantes cierran el oído? Les hemos dicho, están saliendo muchos migrantes, muchas damas sin zapatos, con zapatos maltrechos. Necesitamos zapatos de damas, por favor, no de tacones, de plataformas pequeñitas, que puedan ser slip-ons, que pueden ser zapatos cómodos, que podamos traer y colocar acá tallas 6, 7 y 8. No me voy a traer de los zapatos de las hermanastras de la Cenicienta, porque de esas tallas de 11, 12 aquí no hay, ¿ok? Entonces, usted ha de tener algún par de zapatos, que ya no se los va a poner, hermano, que ya no los va a usar. Estoy hablando de zapatos de damas. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Le voy a decir por qué. Póngale mucha atención a los versículos que están acá. Oiga esto. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Wow, me llega. 2. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y como dice la Biblia, 28:27, el que da al pobre, si le gusta, si usted es inversionista, si le gustan las cosas buenas, si usted quiere ver realidad de cosas en su vida, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas, ¿qué dice? Y muy merecidas hoy. You deserve the curse.
Yo, ¿y por qué? Yo estoy para que me den. Es que ya se acostumbraron a... No. Por favor, no cambien su forma de pensar. Al que ayuda al pobre, oiga esto, en otra versión, 28:27 de Proverbios. Al que ayuda al pobre, no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Que nadie se vaya de esta iglesia con las manos vacías. Conrado, ¿a quién vimos ayer en el centro? ¿Viste el jovencito este? Hermano, yo nunca me imaginé. No lo conocías tú, Dianina, el jovencito que estuvo con nosotros ayer ganando almas. No. Un muchacho que estuvo detrás de las mesas de Tim Bronzeville, ¿te recuerdas? Juntamente con Andrea,
juntamente con Kathy, con Jerry, con las otras personas que siempre han servido. Alguien le dio mi número, inmediatamente le contesté, le dije, mañana te veo en la iglesia a tal hora. En la calle. Totalmente en la calle. ¿Qué pasó? Le dije, me vine a pie desde Matamoros, pastor, me dijo. Solamente tenía las monedas para pagar en el redilete. Le dije, no, esto no puede pasar. Vamos, vas a comer con nosotros, te vamos a llevar, aquí hay esto. Quedé de que viniera mañana y lo vamos a atender. Cuidado con esto. Al que ayuda, aquí tenemos un señor que pasa a llenar sus galones de agua. Un señor que pasa con su hijita. Unas camisas tan sucias, tan malolientes, maltrecho. Son de acá. La niña siempre detrás de él con su papá. Ahora viene a veces su hermano. Y le digo, no, mire, llévese el agua, pero espéreme un segundito. Y me voy yo a la refrigeradora a sacar todo lo que es frío, las cocas, las pepsis, las gaseosas que están ahí. Para... Aquí hay algo más. Despuésito nos vamos a platicar a veces. Una. ¿Sabe qué suelo hacer yo? Una tarjeta, la firmo, vayan a la vaquita, van y coman. Pidan ahí y yo voy a pasar a pagar. Yo tengo hijos, yo tengo nietos. Una cosa sí le puedo decir, pero con toda garantía, que mis hijos y mis nietos no van a pasar hambre. Se lo garantizo. Por esto, al que ayuda al pobre, no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos a la pobreza, serán maldecidos. Capítulo 2, 10 de Gálatas. Tengo 3 minutos y con este vamos a terminar el próximo punto. Es uno de los, no digo condiciones, no uno de las cláusulas, pero una de las cosas que yo le voy a pedir a los hermanos de la iglesia cuando yo me vaya, es que esto no lo dejen de hacer. Los diáconos, la primera reunión que vamos a tener con los diáconos después del aniversario, vamos a reunirnos una vez cada mes hasta el fin de año. El primer tema es tocar mi jubilación, mi despido, si así lo consideran, mi renuncia por incompetencia, mi dimisión por alguna infidelidad, por una deshonestidad, por una inmoralidad, por alguna situación que pone en vergüenza a la iglesia. Ellos tienen la libertad de proponer a la iglesia, decirle, hemos encontrado al pastor en esta flagrancia, el pastor no es digno de ser nuestro pastor, así que queremos por favor que ustedes tomen la decisión. Y aquí no quiero yo que 50 más 1, ¿no? Todos, o se va, es todos, o se queda, son todos. Solamente nos pidieron, y esa es mi recomendación para esta iglesia, nunca dejen de hacerlo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Es que hay bendición en esto, lo cual también procuré con diligencia hacer. Un ejemplo, a veces pasa una hermana aquí a la iglesia y me dice, con eso que usted acaba de mencionar, ¿en qué le puedo servir? Hay personas que pasan y después del culto me dice, pastor, acá está una cierta cantidad, úselo como usted quiera. Y yo toda la vida le mando los reportes o las constancias. O le digo, se fue aquí, aquí y allá. Pero mire esto. Es interesante solamente pensar. Bienaventurado el que piensa. Todavía no ha hecho nada. No le ha comprado un burrito. No le ha dado los tacos. No le ha regalado un agua fresca. Tampoco una Coca-Cola. No le ha dado un par. No, solamente por pensar. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, te librará Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y por último, y con esto cierro, nos vemos el miércoles porque de esto se trata. Una iglesia que ora, que siempre ora y que nunca deja de orar. Todo. Arreglemos las cosas orando. ¿Se recuerda de aquel corito? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, ¿cómo? Orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá, ¿cómo? Orando. Descansad en el Señor, las penas mitigad, orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Primera Tesalonicenses 5:17, orad siempre, orad sin cesar, para tener un mundo mejor, para tener una iglesia mejor, para vivir en una ciudad mejor. Oremos por los gobernantes, para que ellos puedan tomar las decisiones correctas. Oremos por los enfermos de nuestra iglesia, que son muchos, por los necesitados de nuestra iglesia, que son muchos, por los desempleados de nuestra iglesia, que son muchos, por los hermanos que no tienen todavía, hasta esta altura del partido, arreglado su situación migratoria, que son muchos. Y oremos por aquellos que todavía no han venido a los pies de Jesús. Que tengan una linda semana. El miércoles nos vemos para dar la bienvenida, el recibimiento al pastor Carlos Mendoza, a su esposa y a sus hijas. Oremos por su viaje y por su estadía con nosotros.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.